las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor cierra agosto con su primera caída en 20 meses. Cerraremos el mes en el 4,07% tras el 4,15% del mes de julio. Sin embargo, esto no va a dar un respiro a los hipotecados, Susana Moneo.
Y esto va a suponer para quienes renuevan hipoteca ahora alrededor de 30 euros menos que si lo hubieran hecho en julio. Pero, no obstante, con la enorme diferencia que existe con el Euribor del año pasado, la cuota de una hipoteca media de 150.000 a 30 años va a subir 240 euros. Hay liquidez, han caído los créditos hipotecarios. Según el último dato del INE, en junio han descendido a niveles de plena pandemia y los mercados están adelantando una posible ralentización. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas.
Cuando los bancos centrales apunten a que se pueda ir hacia una bajada, algo que yo creo que por ahora no se va a producir, pero aún así, como ya sí que se parece que no van a subir mucho más, pues lo está reflejando el Euribor, que es de los primeros que lo refleja, ¿no?
El 14 de septiembre hay reunión del Banco Central Europeo.
Prudente y acertado. Así han calificado las asociaciones de padres la decisión del gobierno de no tocar la EBAU en el curso que comienza en unos días, Carmen Lavallen.
Consideran el aplazamiento positivo e inevitable con un gobierno en funciones y piden aprovechar el retraso en la implantación de la prueba para adaptarla a la llamada ley CELA, que este curso ya se aplica en todos los años, para lograr un consenso hasta ahora inexistente sobre el examen de acceso a la universidad o EBAU. Pedro Caballero está al frente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Estamos en disposición de empezar a trabajar toda la comunidad educativa para conseguir ese consenso de esa EBAU lo más igualitaria posible dentro de todo el territorio.
Veían precipitado, y así lo han hecho saber en un comunicado que acaban de hacer público, la realización de una nueva prueba de EBAU en 2024, porque a pocos días del arranque del curso la programación de segundo de bachillerato se había hecho conforme a los actuales objetivos y tipo de evaluación de la prueba. Piden que el anuncio de los cambios que consideran necesarios para adaptar la prueba a la nueva ley se hagan con al menos un año de antelación a su aplicación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado hoy el cierre de filas de todos los varones del PP en torno a Alberto Núñez Feijóo, Maribel Sánchez.
La presidenta de Madrid no pudo estar en la reunión de Feijóo con todos los varones autonómicos, pero hoy ha dicho alto y claro que apoya las negociaciones que ha emprendido el presidente del PP para llegar a la Moncloa. De esta manera, Isabel Díaz Ayuso acalla las voces críticas. Asegura que Feijóo no se rinde y es la garantía de que España no se desguace por cuatro votos.
Es momento de hablar de Alberto Núñez Feijóo. Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti. Por eso, rendirnos no es una opción. Y por eso está aquí Núñez Feijóo.
Y para que no quepa la menor duda sobre los contactos que pueda mantener el PP con los independentistas durante este mes, Feijóo está explicando en la apertura del curso político madrileño que nunca llegaría a la presidencia del país por atajos y que su partido es libre de aceptar solo lo que está en la Constitución, en clara referencia a la petición de amnistía y referéndum que le hacen esos mismos partidos a Pedro Sánchez.
Y en Valencia, una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en el incendio de una vivienda en la localidad de La Alcudia. De momento se desconocen las causas del fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sorteo de la fase de grupos de la Champions para los equipos españoles, Alex Gomar.
En Mónaco va a ser esta tarde ese sorteo para conocer la fase de grupos de esta temporada para los 5 equipos españoles. En el Bombo 1 están Sevilla y Barcelona, además de Manchester City, PSG y Bayern. Bombo 2 para Real Madrid y Atlético de Madrid, y Real Sociedad partirá desde el Bombo 4. Te lo contamos en tiempo de juego a partir de las 6, menos de 48 horas para que concluya el mercado de fichajes, y la noticia gira en torno a Ansu Fati. Salvo giro de guión, el delantero del Barcelona saldrá cedido esta temporada al Brighton en busca de minutos. El inglés se marcha al cedido a Aston Villa y el Valencia negocia la vuelta de Paco Alcácer. Y en baloncesto, hoy ha entrenado de la selección española de cara al partido de mañana ante Letonia. Desde Indonesia, Pilar Casado.
España acaba de terminar la sesión de entrenamiento de hoy jueves. Casi 2 horas de trabajo para preparar el choque de mañana viernes, 11:45 hora española, frente a Letonia, el primero de la segunda fase. Joel Parra no ha entrenado por una sobrecarga en la pierna izquierda. Es duda para mañana. Juancho Hernán Gómez, después de que Scariolo reclamara un paso adelante en defensa, ha dicho esto.
Yo creo que todos tenemos que dar un paso más, todos tenemos que estar concentrados. Esto es lo bueno de ser un equipo, que cuando uno no tiene el día sale otro. Y bueno, España tiene 12 grandísimos talentos y cada uno puede liderar este equipo.
Gracias, Pilar. Y en ciclismo, sexta etapa de la Vuelta a España, última hora aquí, Iglesias.
El ambiente es aquí de lujo, en la Vall d'Uixó, a unos minutos de que arranque la etapa 6 de esta Vuelta a España. Segundo final en alto. Saldremos de aquí, 183 kilómetros, camino de Jabalambre, el observatorio astrofísico en la provincia de Teruel, que acoge la Vuelta por segunda edición, después del Victoria de Madrazo en 2019. Un puerto de primera categoría de 10 kilómetros que puede coronar a uno de los mejores. Remco Evenepoel, tras bonificar ayer, es líder con 11 segundos de ventaja sobre Enric Mas.
Gracias, Quique. Te contamos esta sexta etapa desde las 6 en Tiempo de Juego.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La playa de las Alcaravaneras y la zona de la Puntilla en Las Canteras ha sido cerrada temporalmente al baño por aguas fecales. Sí, lo han escuchado bien. El agua tiene niveles altos de enterococos intestinales. Dos playas urbanas que son parte de nuestra identidad y que además son utilizadas por miles de ciudadanos y de turistas. Las Alcaravaneras es un barrio de los de toda la vida que ha ido viendo cómo se ha ido devaluando. Y en su arenal hay personas sin hogar pernoctando, extranjeros que han decidido que es mejor dormir en una tienda de campaña y levantarse todos los días mirando al mar que pagando por una habitación. Aunque los precios, en su defensa, de los alquileres están por las nubes. También conviven con la suciedad, la falta de limpieza y el estado lamentable que tienen las instalaciones que se encuentran bajo el paseo marítimo. Una playa que fue un referente y que ahora tiene múltiples problemas. Los usuarios no aguantan más y además han pedido que no sean tratados como ciudadanos de segunda. Por otro lado, Las Canteras, nuestra joya de la corona, este verano ha visto cómo las manchas de microalgas se hacían dueñas de este espacio natural en algunos días. Y además han tenido varios episodios de niveles altos de enterococos. Será porque está pegado a la bahía del Confital, que recuerden, sigue cerrada al baño por lo mismo, por las aguas fecales, cuyo origen todavía no se sabe de dónde procede. Mientras, el consistorio capitalino no encuentra respuestas ni tampoco actúan para que esto cambie. Esos análisis, pues para saber si ya está apta el baño para los bañistas. Mientras los ciudadanos se están preguntando qué es lo que se está haciendo mal y por qué no estamos cuidando lo que más queremos. Hoy es 31 de agosto, último día de mes. Soy Carla Larrabeiti y así comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria.
Nunca has soñado poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco. Cuando dices que felices, qué caras más tristes.
Ella sabe y presiente.
Muy buenos días a todos los oyentes, a todos los que me están escuchando. Como ya hemos hablado en esta editorial que he querido compartir con ustedes de este programa de verano, vamos a hablar con los usuarios de ambas playas. Sara Martí es la presidenta del Club de Amigos del Piragüismo, que está muy preocupada por cómo se ha ido degradando esta playa en la que conviven y trabajan. Tino Armas, creador de Mi Playa Las Canteras, también está algo indignado con esta situación de abandono que están teniendo nuestras playas capitalinas. Y prueba de ello son todas estas noticias tan molestas que hemos tenido a lo largo de todo este mes, aunque esto viene mucho más atrás.
Porque creo que del fondo hay algo.
No sé si ustedes han tenido la ocasión de ver una imagen que se ha hecho viral de la Luna de Maspalomas, con muchas personas caminando en la cresta, en sus crestas, sacándose fotografías imposibles e incluso pues rodando duna abajo para sentir nuevas emociones, con lo que eso conlleva, ¿no? Además, se ha impuesto más de 130 multas por invadir y hacer un mal uso de la Reserva Natural de Maspalomas. Lo vamos a hablar con el consejero de Medio Ambiente, con Raúl García Brink. Que con esta canción El equilibrio es imposible, de Iván Ferreiro y de Quique Veneno, pues también estamos haciendo esta mañana de COPE más Gran Canaria. También tendremos un hueco para hablar de salud y del programa de cribado de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis de radiación, porque según un informe elaborado por el Servicio Canario de la Salud, no es rentable para el Sistema Nacional de Salud. Delvis Rodríguez, médico oncológico y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, va a estar con nosotros para hablar de esto, porque la verdad que la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Y los apartamentos canarios suman 2 meses en caída libre. Las islas han perdido 127.000 pernoctaciones entre junio y julio, lo que supone un 5,6% menos con respecto al mismo periodo del año pasado. El presidente de la patronal extrahotelera, Tom Smulders, estará con nosotros.
Más tristes, qué caras más tristes.
Sin más dilación, vamos a hacer una pausa y después volvemos para contarles el tiempo. Y también, ¿quieres saber qué pasa un día como hoy, un día 31 de agosto? Pues estén atentos, ahora volvemos.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el tiempo y sí, estamos todo el día mirando al cielo y mirando qué tiempo va a ser en las próximas horas y para de cara a esta semana, que ya estamos a final de el mes. Estamos a día 31 de agosto y hoy la previsión meteorológica es que en Gran Canaria va a haber cielos pocos nubosos, algunas nubes al mediodía y cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. El cielo va a estar despejado. Podrán ir a la playa, ya lo saben, sobre todo en el sur de la isla, en Maspalomas, San Agustín, por ejemplo, o incluso las playas de Patalavaca o de Arguineguín. Y las temperaturas con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, 28 máxima, 23 de mínima. Para nuestros amigos de Lanzarote y Fuerteventura, cielos despejados los que van a tener hoy. Igual es que, no sé si lo vieron anoche, pero había esa pedazo de luna azul, la luna llena, que sin duda alguna ha llenado y ha inundado las redes sociales de esas imágenes que aquí en Canarias pudimos ver, que parecía que casi la tocábamos. No va a haber viento, así que muy poco en casi todas las zonas. Eso sí, va a ser fuerte
en el noreste, en la vertiente sureste y noreste, como ya estamos acostumbrados. Pero podrán, tranquilos, porque van a poder ir a la playa a disfrutar los últimos días, los últimos coletazos de este verano. Aunque hay gente que sale que empieza su verano a partir de septiembre. Así que ya saben, pocos cambios en la temperatura y cielos despejados de manera general. Si la has descubierto ya, pero vamos a escuchar un poquito más a nuestro realizador Marcelo Cordobés, que suba el volumen. Skipping and jumping. Pues sí, señores, sí, es Van Morrison. Pues en 1945, hace 77 años, nacía Van Morrison en Belfast, en Irlanda del Norte. Es cantante, guitarrista, compositor de rock con fuertes raíces asentadas, sobre todo en el blues y en el soul. Esto que escuchan es Brown Eyed Girl, mujer de ojos castaños, o chica de ojos castaños. En los años 70 lideró el poderoso grupo Them. En 1967 publicó su primer álbum en solitario, Blowing Your Mind, al que seguido entre otros, por ejemplo, Astral Weeks, Moondance, Beat on Fluence, Into the Music, Irish Heartbeat, Down the Road, Pay the Devil y Keep It Simple. Pues lo que viene siendo su discográfica, por así decirlo, que es muy amplia, 77 años es poco. Su carácter hosco y huraño ha impedido que tenga la consideración de otros compañeros de su generación, pero eso sí, es uno de los nombres esenciales de la historia del rock y estoy segura que les estoy poniendo a bailar en este momento. Y se preguntarán, ¿qué pasó un día como hoy, un 31 de agosto? Pues bien, tal día como hoy, pero en 1993, Rusia se retira de Lituania tras 50 años de ocupación, exceptuando los 4 años de ocupación nazi. Fue hace nada, la verdad. El 23 de agosto del 39 se firmaba un pacto entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, pacto de no agresión que incluía también un protocolo secreto por el que se repartía parte de Europa Oriental en zonas de afluencia germánica y soviética. También en 1990, ese 31 de agosto, se firmó el Tratado de Reunificación de Alemania. Y también les cuento que ¿quién nació ese 31 de agosto? Pues entre los famosos, no solo este cantante y compositor irlandés, Van Morrison, sino Richard Gere en 1949, actor estadounidense, Edwin Moses en 1955, atleta estadounidense, y 1982, Pepe Reina, futbolista español. Y hoy se celebra este Día Internacional de la Solidaridad y el Día Internacional de los Afrodescendientes. Así que a todos, muchas felicidades. Y con Van Morrison y su Brown Eyed Girl nos hacemos una pausa y, cómo no, vamos a empezar con esa playa de las Alcaravaneras, con esos vertidos que estamos teniendo puntuales, según apuntan en el consistorio capitalino, que nos aseguran que no van a hablar con nosotros hoy, no van a poder entrar en antena porque están haciendo esos análisis pertinentes para saber si va a estar apto o no para el baño para este fin de semana.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Al 10 de septiembre, vive una gran aventura en la vuelta al cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en nuestro juego y consigue material escolar gratis y entra en un sorteo final de una magnífica tablet y una mountain bike. Vuelta al cole en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Para obtener una decoración exquisita, solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo. Y ahí estará COPE más Gran Canaria. En el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Desde las 12 del mediodía, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de Liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas, ¡vívelo con nosotros!
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Largo de esta mañana, se ha cerrado al baño la playa de las Alcaravaneras por niveles altos de enterococos. Hoy se supone que se hará una segunda análisis para saber si va a estar esta playa, este litoral, esta zona abierta de nuevo a esos residentes, usuarios e incluso turistas que aprovechan pues los días soleados para acudir a esta playa a ejercitarse o incluso para tomar el sol. Vamos a hablar con una de esas personas que es afectada, que trabaja y vive prácticamente en esta playa. Ella es Sara Martí, presidenta del Club Amigos del Piragüismo de las Alcaravaneras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué supone que la playa esté cerrada al baño temporalmente para ustedes?
A ver, supone que a la gente pues le dé un poquillo de miedo, a los usuarios, padres, madres, que venir a entrenar. Y bueno, un poquito de inseguridad el hecho de que de repente el agua pues no esté apta para el baño.
Sara, este es el menor de los problemas que hay en la playa, ¿verdad?
Sí, la verdad que llevamos todo este año y varios años ya, son muchos años ya en los que la playa pues no está como debería estar, no está limpia del todo, todo lo que es el entorno no está acondicionado, no hay un mantenimiento al nivel de uso que tiene la playa. Entonces realmente es complicado porque digamos nosotros entrenamos a diario, vienen muchos niños y niñas desde los 7 años hasta adultos y sí que es verdad que vemos que pasan los años y seguimos teniendo una playa que se usa muchísimo, que se hace muchísimo deporte, pero que no está en condiciones, porque falta limpieza, falta que los suelos cuando vas caminando por debajo de la playa no tengan agujeros, falta que se le dé cariño y mimo para todos los usuarios que está teniendo. Ya no es una playa que no tiene uso, es una playa que tiene muchísimo uso, que la carga de personas que la usan y la disfrutan es enorme y tiene que elevarse el nivel de mantenimiento porque ahora ya está cambiado.
Porque claro, me imagino un día de trabajo en el que acudes a esta playa, Sara, pues me imagino que te encontrarás de todo, ¿no? ¿Qué es lo normal que te encuentras?
A ver, normalmente somos los primeros en llegar y los últimos en irnos, porque son varios turnos de entrenamiento los que hacemos. Y cuando llegas primero, pues siempre encuentras cagadas, tanto de perros como de humanos, suciedad, y cuando te vas también, ¿por qué? Hay limpieza, sí hay limpieza, pero hace falta como el doble o el triple de limpieza porque hay muchísimo uso de la playa.
Y hay gente que pernocta. Hay gente que pernocta ahí también.
Sí, hay gente que duerme y hay épocas en las que parece un camping en una esquina de la playa, pero bueno, eso es el menor de los problemas porque cuando no dan peligrosidad, claro, cuando si son personas un poco peligrosas ahí ya sí hay que llamar a la policía y enseguida viene y tal. Pero realmente el problema es que hace falta muchísimo más mismo, porque somos muchos, muchos usuarios y es que está claro, o sea, si en tu casa vives tú solo, lo puedes limpiar una vez cada tres semanas. Uh-huh. Si en tu casa son seis, la tienes que limpiar dos veces en semana.
Eso, por supuesto. Y es que además, Sara, me imagino que además los problemas que sufren a diario, pues debe cansar, ¿no? Sentirse de alguna manera ciudadano de segunda o incluso pues de tercera, ¿no? Teniendo en cuenta pues que a lo mejor se cuidan con más mimos otro tipo de playas. Ustedes ya no saben qué hacer para llamar la atención en este caso, ¿no? Para que les hagan un poco de caso.
Sí, bueno, en este caso la verdad que cuando voy a las canteras tampoco es que sienta que estamos como de segundas, porque también noto que en general, pues que los habitantes de esta ciudad, pues como, jolín, o sea, he nacido aquí, vivo aquí, disfruto de aquí y realmente me gustaría tener algo que esté un poquito mejor, unos árboles un poquito mejor, una playa un poquito mejor, algo un poquito más cuidado. Algo que, o sea, somos de aquí.
Que dé ganas, ¿no? De pasear, de sentarte, de tumbarte.
Sí, que no te dé vergüenza. Y ya no es por la gente que venga de fuera, porque sinceramente, a día de hoy, me gustaría que al ser nuestro, ser nuestro entorno, ser quienes vivimos aquí, pues que esté bien. Que ir a una playa y estar allí y hacer el deporte que hago, sin necesidad de estar esquivando agujeros de la acera, y que los árboles estén sanos, y que no me caigan cachos de palmera, y que la arena no tenga tanto plástico, que claro que sí, que hay un montón de usuarios que probablemente no la cuiden, pero también debe haber unos servicios mínimos.
Claro. Que sí, que el usuario también es importante para cuidar el entorno, pero también se pide que si nosotros lo cuidamos, pues que también lo hagan las personas encargadas, ¿no? Que al fin y al cabo, pues tienen más medios que uno mismo.
Claro, yo creo que a ver, que partimos de un punto bastante fácil de seguir mejorándolo, y si ponemos el foco de atención en que estas playas capitalinas estén perfectas para el uso para que los usuarios la puedan disfrutar bien, para seguir mejorando, porque pensar que lo estamos haciendo bien es engañarnos un poquito, porque podemos mejorar muchísimo las condiciones de la playa. Y se están haciendo cosas, y se ha mejorado un montón de cosas, porque realmente ves que la limpian, hay torres que vigilan, están los vigilantes que están al 100% alerta y te sientes súper segura, pero sí que es verdad que queda mucho por hacer.
Por ejemplo, a corto o medio plazo, ¿qué podrían hacer en las alcaravaneras para que a ustedes se les mejoren las condiciones de trabajo? Porque entiendo que donde guardan las piraguas es debajo del paseo marítimo, ¿no? Unas instalaciones que harían falta, pues quizás, mejorarlas, ¿no?
Sí, a ver, en principio, si tú paseas por los bajos de las playas e incluso paseas por la avenida que pasa por encima de la playa, vas a ver que tiene un montón de arena, ¿no? Porque eso no sé cada cuánto tiempo se limpia la arena que hay en la avenida que arrastra el aire. Yo creo que habría que triplicar la limpieza de la playa, porque no van abasto las personas que limpian. Tú ves las personas que limpian que están, por la mañana están en las canteras, por la mediodía están en las alcaraneras y por la tarde están en la laja.
Que no dan abasto, entonces, vamos.
Habría que ahí decir, oye, la carga de esta playa ha aumentado. Ya no son los bañistas, se ha triplicado la actividad deportiva. Hay que aumentar también los servicios que están manteniendo la playa, los agujeros que están en la avenida por debajo de la playa. Aunque esta playa tenga proyectos de ser mejorada con esos proyectos que están en marcha y demás, sí que es verdad que mientras llegan esos proyectos y se realizan, pues habrá que intentar tapar los agujeros que hay cuando pasas por debajo de la playa. Cositas que al final esperamos a que los proyectos se hagan realidad y a veces tardan porque la burocracia es así, Pero habrá que mantenerlo para, durante ese transcurso, pues estar bien, ¿no?
Sara, el sentimiento me imagino que lo comparten no solo los usuarios, sino también la gente que trabaja ahí, ¿no? Diferentes clubs o asociaciones deportivas y usuarios de la playa. Me imagino que ese es el sentimiento que tienen todos, ¿no? Un poquito más de cuidado, simplemente se pide eso.
Sí, sí, todos estamos bastante alineados, e incluso Ciudad del Mar está bastante alineada. Es decir, son cosas que se saben, incluso la policía cuando pasa por ahí hace informes diarios de la gente que duerme. Lo que pasa es que se está intentando solucionar el problema, o sea, se sabe la realidad. Cualquier persona que pase por allí va a ver lo que ocurre y todo lo que podemos, todo lo que hay que mejorar. Pero sí que es verdad que está llevando tiempo y es que llevamos años que no conseguimos que se mejore un poquito, que simplemente con que se mejore un poquito ya iríamos bastante bien.
Sara,
partimos de muy abajo.
Claro, exacto. Hay que darle un poquito más de mimo, ¿no? Que al final es lo que se pide. Sara Martí, presidenta del Club de Amigos de Piragüismo de las Alcarabaneras, muchas gracias por atendernos y sobre todo pues hacernos esta fotografía que yo creo que ha sido bastante didáctica, ¿no? Y la has plasmado muy bien sobre lo que está ocurriendo en esta playa, que bueno, se habla de que hay que cuidarla un poquito más. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
De nada, hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
La playa de las Canteras, la joya de Gran Canaria. La playa milenaria, orgullo de nuestra tierra.
Pues con esta canción de La Playa de las Canteras de los Gofiones, saludamos a nuestro siguiente invitado, a Tino Armas. Él es director de Mi Playa, el creador y director de miplayalascanteras.com. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carla, buenos días.
Y además vecino de la zona.
Exacto.
Me imagino que... Que bueno, lo decía los Gofiones, ¿no? Es la joya de la corona, un orgullo para nosotros, pero estamos viendo cómo este agosto, por causas que no son nuestras, se está luciendo la playa, ¿no? No solo la aparición de microalgas, sino ahora la zona de la Puntilla, que ha tenido que cerrar temporalmente por esos niveles altos de enterococos, lo que viene siendo aguas fecales.
Exacto, saltó el aviso ayer que la Puntilla, la zona entre el Saulo Tolón y lo que es la Puntilla, el muro de la Puntilla, la esquina, pues mejor no bañarse, prohibido bañarse por niveles de bacterias fecales. La verdad que ha sido un pequeño disgusto, ¿no? Bueno, además un vertido como este y una situación como esta fue la que nos quitó la bandera azul para este año, además una cosa puntual. Parece que hoy tampoco hay mucha novedad, están esperando a los resultados de los análisis y a ver si dentro de un par de días se puede levantar la prohibición y nos podemos bañar en esa zona. Pero, de todas maneras, el resto de la playa ya no hay microalgas. Desde hace ya 5 o 6 días las microalgas han desaparecido y tenemos la playa estupendamente.
Pero, Tino, ¿qué está pasando? Porque estamos viendo cada vez más este tipo de vertidos. Por ejemplo, hay que recordar que el Confital sigue cerrado, que no se sabe cuál es el origen. ¿Es un problema de la ciudadanía? ¿Es un problema de que hay que adaptar y poner nuevos servicios o aumentar los servicios que se dan en nuestras playas?
Yo creo que el problema peor, el problema más grave y el problema que en el fondo está en la red de alcantarillado de la ciudad, que se ha quedado obsoleta para el cómo ha crecido la ciudad. Las Coloradas creció, ha crecido toda la zona baja de la isleta, ha crecido Buen Arteme y las alcantarillas y la red de alcantarillado siguen, son las mismas. Esta ciudad va a tener un problema con las alcantarillas y con la red de alcantarillado, porque claro, somos tantos ya en este istmo que bueno, que habría que ya meterle mano a toda esa a esa red de alcantarillado, esas tuberías. De todas maneras, en el tema de la puntilla, bueno, se pueden dar, hay varias hipótesis y hay, pueden ser una filtración de los baños de la estación náutica del Victoria, puede ser los baños del balneario abandonado que está allí en el parking, puede ser eso, la red de alcantarillado de la zona de la calle Tenerife, que ya fue una vez. Puede ser que además yo lo he consultado y es una de mis teorías siempre que cuando tenemos luna llena, las mareas crecen más de la cuenta y la zona de la puntilla, bueno, hay gente sin hogar, hay gente sin recursos que está durmiendo debajo, desgraciadamente, debajo de los barquillos, bueno, y ellos hacen sus necesidades allí. Entonces, bueno, si el agua llega y arrastra toda esos restos, pues se quedan estancados en esa esquina, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que seguir investigando, ver por qué pasa en esa, jamás siempre pasa en esa esquina, ¿no? En ese rincón donde se acumula ahí toda la porquería, ¿no? Pues bueno, por tanto hay varias hipótesis, a ver cuáles son las causas, ¿no?
Claro, pero con todo lo que nos estás contando, esto queda fuera de las manos de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que insistir en otras actuaciones, ¿no? Como por ejemplo las limpiezas de los alrededores, porque las calles aledañas al Paseo de las Canteras dan un poco de pena.
Sí, desgraciadamente estamos esperando esa revolución que tiene que llegar, que la ciudad vuelva a brillar. Parece que la basura está incrustada en nuestras calles y en nuestras calles que dan a las canteras, y parece que tenemos no sé qué habría que hacer, pero tenemos que reaccionar para ver si podemos sacarle brillo. Allí verdaderamente hay calles, hay aceras que dan auténtica vergüenza, ¿no? Y entonces, bueno, el puerto se queda un poco ahí como en un pequeño ocaso, en una pequeña decadencia. Y bueno, yo tengo ilusión de que en algún momento determinado pues se haga una reacción, ¿no? Yo quería, tengo en mente escribir algo sobre, por ejemplo, la calle Ripoche. La calle Ripoche es una calle fundamental para las canteras, una calle fundamental para el Parque Santa Catalina. Es casi más importante que Luis Morote, porque es la unión con el Parque Santa Catalina, con la playa a través de Sargento Llagas o Torres Quevedo. Y da pena ver, en cualquier otra ciudad, Ripoche estaría llena de verde, de papeleras, de bancos, de la gente, no sé, de otra dimensión de calle, ¿no? Yo siempre digo que las calles que dan a las canteras son casi más importantes que la playa de las canteras. Y el frente marítimo también es importante ordenarlo, por tanto... Sí. Por tanto, yo espero que algún día nos pongamos todos manos a la obra y mejoremos el entorno, ¿no?
¿Y cómo va la seguridad por la zona? ¿Ha habido algún cambio o sigue igual como la limpieza?
Bueno, la seguridad, yo sí estoy, bueno, desde hace tiempo ya estoy reclamando que se vuelva a abrir los cuartelillos del paseo, que no hay ninguno. Es decir, que si a un extranjero o a un local o un vecino aquí, desgraciadamente, le roban, porque hay ladrones, hay descuideros, le roban algo... El que tenía el incidente tiene que ir hasta el Parque Santa Catalina con una denuncia, a lo mejor le quitan la ropa, tiene que ir en bañador, tiene que haber varios puestos aquí en la Plaza de las Canteras donde un ciudadano pueda dirigirse rápidamente y denunciar lo que le pasa, ¿no? Tener una playa como esta, tan visitada, tan usada y tan importante para la ciudad, y si tener esta policía local y estos veces sin cuartelillo, pues me parece una cosa tan ilógica que, vamos, yo no desde luego no lo comprendo, ¿no? Cada vez se ven, pues bueno, hay patinetes que surgen a deshora, hay escándalos, etcétera, etcétera. Yo creo que, como dije antes, tenemos que reaccionar y que ordenar todo esto, ¿no?
Hay que ordenar, y sobre todo, Tino, ¿qué le pedimos para el siguiente curso? Ahora, valga la redundancia, ¿no? Ahora que empieza el curso escolar, ¿qué le pedimos el siguiente curso a los dirigentes, a Ciudad del Mar?
Bueno, tenemos mucha margen de mejora, tenemos el voy a hacer un recorrido rápido desde el mirador de Lloré, donde está, bueno, el Atlante, sí. El parque del Atlante pues necesita cuidado, tiene ahí un par de agujeros y un par de cosas. Después venimos caminando hacia acá, el mirador de Lloré, que no es mirador, es un descampado, que es un sitio con unas posibilidades estupendas, está abandonado, da vergüenza pasar por ahí. Seguimos por el Parque Litoral del Rincón, que es un espacio con unas posibilidades enormes, que podría ser un parque mucho más verde, mucho más de más actividad y de más ordenado. pues bueno, seguimos para acá, ordenar un poco las zonas más conflictivas donde hay más mesas y sillas. Hombre, si ponemos, si un restaurante pone tres filas de mesa pegada a su fachada, pues decirle que no puede poner en la zona de la barandilla. Un poco ordenar todo para que todos podamos disfrutar, ¿no? La zona de la Puntilla, pues la Plaza de la Puntilla, que es un sitio totalmente abandonado también, con el monumento de César Manrique, que no sabe dónde está, nadie lo quiere poner. Es una plaza que tiene para ver las puestas de sol, que tiene un montón de posibilidades, y que había que hacer un concurso de ideas para diseñarla, no es un descampado allí donde no pasa nada y con lleno de los maceteros de colillas. Bueno, el Confital, los accesos se están haciendo, bueno, y ahora yo la ilusión que tengo es que en el Confital se limite la entrada de coches y se controle el espacio para poder disfrutar de un espacio mucho más protegido.
Una lista pequeña no es.
No, que me he dejado cosas de atrás, pero bueno.
Pues bueno. Digo
que hay muchas cosas que hacer y no hay que relajarse.
No hay que relajarse, y sobre todo eso.
También las palmeras necesitan cuidado, sí. Hay que hacer falta una revolución verde en el paseo, no podemos tener esas palmeras cocoteras, medias moribundas y con un aspecto horrible, y hay, no sé, hay tantas cosas que hacer que la lista, lo que dices tú, Carla, es interminable.
Veremos a ver si toman nota, sobre todo los dirigentes, porque lo primero que hay que solucionar es esa seguridad en la playa, que se recupere la bandera azul, que el baño esté óptimo, que se arregle lo que se tenga que arreglar, pues para que no tengamos que estar sufriendo y hablando de estos episodios de vertidos. Y también, sobre todo, la limpieza, que no solo vale limpiar el paseo de las canteras, que también las calles de detrás forman parte de las canteras.
Sí, y quiero hacer una última mención, si
sí,
me dejas, Carla,
por supuesto.
Un segundo, que es, bueno, tenemos ahí un servicio de Cruz Roja, los socorristas. Este fin de semana ha sido trágico en la playa, con dos fallecidos y después con más evacuados en la CICER y con incidencias graves en la CICER. Gracias a los socorristas no ha pasado más desgracia. Necesitamos y apoyo totalmente a los socorristas para que tengan un sueldo digno, porque están luchando por su sueldo, que tengan, que el servicio de socorrismo en la Vega de las Canteras esté desde el amanecer hasta el anochecer, que no hagan horario de oficina, que se cubra toda la playa, que es una playa usada 365 días al año, y por tanto es otro servicio fundamental que hay que reforzar, y tener a los socorristas contentos con un sueldo digno y con unos materiales óptimos para su agregada profesión, ¿no?
Pues nos quedamos con esa reivindicación y a ver si podemos mejorar la playa. Gracias. como bien apuntan los cofiones en la canción. Tino Armas, director y creador de Mi Playa de las Canteras.com. Muchas gracias por atendernos, como siempre, un placer. Buen día.
Adiós, Carlos.
Hasta luego.
Es la playa milenaria, orgullo de nuestra tierra.
De nuestra tierra canaria.
En Mi Playa las Canteras, nombre tienen sus lugares, por la gente de sus lares conquistaron sus arenas.
Su roca y hasta sus mares, parte de plata, noche de luna por las canteras. De las canteras, mirar perfecto de nuestro mar. La vida entera de los canarios, por la cantera, por la arena de mi ciudad.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos insistiendo en este asunto, en el asunto de las playas y del abandono de algunas, como por ejemplo la playa de las Canteras, y también parte de las alcaravaneras, mejor dicho, las alcaravaneras, y también parte de las canteras que hemos escuchado, pues esos episodios, esos vertidos puntuales, según apuntan desde el consistorio capitalino, pero que también desde la oposición critican. Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está pasando con nuestras playas de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues lo que está pasando es algo que después de 8 años, como todos sabemos, pues con un gobierno socialista que realmente pues ha dejado la gestión de nuestro maravilloso litoral, que no nos olvidemos que Las Palmas de Gran Canaria pues es una de las ciudades del mundo donde tiene efectivamente la playa de las Canteras, que es de las playas urbanas más maravillosas que existen, y en general pues las cinco playas que tiene nuestro municipio pues no han sido capaces de llevar una gestión, un control de lo más básico, que es precisamente la calidad del agua. Y si a eso añadimos, porque tampoco ha habido un plan de acción para asegurar otras cuestiones como puede ser la limpieza, la seguridad, pues a esto nos ha llevado a la realidad a día de hoy. Y es que tenemos desde el año 2017 el Confital cerrado, además se le ha retirado la condición de zona de baño porque llevaba 5 años pues con problemas de contaminación y no se ha solventado. Y ahora después tenemos el episodio también pues sangrante, ¿no? Mm. Que fuimos todos testigos, ¿no? Hemos sido todos, pues los estamos sufriendo, que es que la playa de las Canteras pierde la bandera azul en abril de este año, una bandera azul que no nos olvidemos que siempre que ha gobernado el Partido Popular pues ha recuperado y ha mantenido, y ahora pues en estos días hemos visto como la playa de las Alcaravaneras se cierra totalmente y la zona de la Puntilla parcialmente, y todo además por una contaminación de origen fecal, que es lo más, o sea, no estamos hablando en este caso del problema de microalgas, ¿no? Que sin duda es un problema que hemos padecido este verano. Esto estamos hablando de que se cierra por una contaminación de origen fecal. Y el cierre de estas playas, que ocurra cuando ocurra, siempre es un problemón. El que haya sido en época de verano, yo creo que nos hace pensar cuanto menos que algo está fallando y que la actual alcaldesa, Carolina Darias, que en teoría, pues, no sé, debería de estar ya pues con este tema prioritario solventándolo, nosotros lo que desde la oposición nos hemos encontrado la triste noticia que en el pleno de julio, el último pleno que tuvimos en el ayuntamiento, precisamente previendo toda esta situación, llevamos una moción en la que lo único que le estábamos diciendo al actual gobierno es, por favor, hace falta un informe técnico, hace falta valorar qué es lo que está ocurriendo con nuestras playas y, por favor, un plan de acción para poder mejorar. Y desgraciadamente esa moción fue rechazada porque, según Pedro Quevedo, que es el concejal de Ciudad de Mar, con esa moción estábamos perjudicando los intereses de la ciudad, eran episodios puntuales y consideraban que era una moción injusta. Y bueno, pues ha pasado un mes y medio y nos encontramos con que la situación empeora aún más, ¿no?
Hablábamos pues con usuarios de la playa de las Alcaravaneras, concretamente pues con Sara Martí, que es pues presidenta del Club Piragüismo Amigos del Piragüismo, que tiene sus instalaciones pues debajo del paseo, ¿no? Ella criticaba, ponía en valor pues esa playa que se ha visto pues castigada, en su opinión, al igual que otras playas urbanas, porque dicen que se han abandonado, que no hay una limpieza óptima, que hay gente pernoctando en esas playas, e incluso esas instalaciones que han tenido que tapar ellos mismos agujeros, ¿no? ¿Cuál sería el plan de choque que desde la oposición plantean al consistorio capitalino para que esta situación cambie?
Bueno, la verdad que plan de choque es segurísimo, inmediato en cuanto a la limpieza. Si estamos hablando de la playa de las Alcaravaneras, está claro que la limpieza y sobre todo retirar esos campamentos de todas esas personas que están pernoctando. Pero no solo basta con retirar, o sea, no basta que vayan y retiren, sino lo que hay que tener es mucho control. O sea, aquí en esta ciudad lo que está ocurriendo es que ya sabemos que el problema de la limpieza es un problema tremendo, es de las ciudades más sucias de España, eso no nos cabe la menor duda, y se trata pues efectivamente de hacer un plan de choque de limpieza, pero sobre todo controlar. De nada sirve, insisto, que vayan, se retiren, porque si a los 2 o 3 días no hay control, vuelve a haber personas pernoctando, en este caso en la playa de las Alcaravaneras. En cuanto a las instalaciones, que sin duda son municipales, pues también está claro que ahí el ayuntamiento, pues efectivamente lo que tiene que hacer es cuanto menos mantener, porque esas instalaciones están sirviendo ya no solo para este caso que estamos hablando, también en esas instalaciones están albergando un espacio de coworking donde hay emprendedores trabajando en temas relacionados con el mar, o sea que ahí sin duda también tiene que haber un mantenimiento por parte del ayuntamiento. Pero en concreto nosotros en general en el problema del litoral cuando hablamos de un plan de acción, tiene que ser un plan de acción en conjunto. O sea, ver, como digo, todo nuestro litoral, nuestras cinco playas, están ahí, incluimos también la dejadez que ha habido con las piscinas de La Laja, que no nos olvidemos que son unas piscinas que dejó el Partido Popular y no han vuelto a tener ningún tipo de mantenimiento. Pero también en cuanto al tema de la contaminación, que es algo que es lo más básico, ahí nosotros hemos propuesto que se reactive la micro área turística, ecoturística, ¿no? Que es un organismo que creó el Partido Popular y que es una especie de grupo de investigación. Donde están investigadores de la universidad, técnicos, para que efectivamente a diario se esté haciendo, digamos, un análisis, se esté controlando. También incluso se podría activar la policía de vertidos, que es una policía que existía, una policía que controlaba también el nivel y la calidad de aguas y ayudaba, en este caso, a Emalsa en su labor. Pero también para poder solventar el problema de nuestro litoral, está clarísimo que hay que hacer algo con la red de saneamiento. No nos olvidemos que esta ciudad tiene unas deficiencias tremendas en la red de saneamiento, unas inversiones que se tenían que haber acometido y que no se han hecho, y todos esos vertidos que se están soltando al mar es lo que hay de una vez por todas que solventar, y el ayuntamiento ahí sí que tiene que tomar cartas en el asunto, porque Emalsa es la empresa mixta, la empresa pública, mixta, o sea, es público-privada, pero que el ayuntamiento tiene una gran parte, vamos, de responsabilidad para que, primero, se solvente, que no sean los tribunales como se están solventando ahora todos los problemas entre Emalsa y el ayuntamiento. Segundo, pagar a Emalsa los más de 30 millones de euros que se le debe y que Emalsa realmente pues sea la empresa de abasto que esta ciudad necesita. Así que esas serían algunas de nuestras propuestas que sin duda seguiremos insistiendo a través de las mociones que son en el Pleno, la posibilidad que tiene la oposición, pero claro, el ayuntamiento sí que tiene que reconocer que hay algo que está fallando, y por lo que vimos desgraciadamente en el Pleno de julio, pues el actual gobierno entiende que estos son casos puntuales, que nuestras playas funcionan bien, que no hay un problema grave, así que si no hay un cambio en este sentido, digamos, de actitud, va a ser muy complicado que haya, pues, en fin, mejoras, ¿no?
Pues Ximena Delgado, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por aportar pues estas ideas o incluso estos proyectos que tienen en mente para que finalmente se puedan llevar a cabo en estas playas urbanas, que no nos podemos olvidar que son las playas capitalinas de las que más turistas atraen durante todo el año y de las que hay que seguir conservando. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo,
que
gracias.
Que tenga buen día.
Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las 11:53, saludamos a esta hora al presidente de la Comisión de Fiestas de Los Dolores en Chamán, en Ciudad Alta, Emanuel Cosa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Todo listo ya para estas fiestas que comienzan este viernes?
Sí, mañana ya arrancamos con la presentación de las candidatas a Rey y Reina, Senior y Senior Star, sí.
¿Cuál es la novedad principal que va a tener este año las fiestas de Ciudad Alta, que son tan conocidas, la fiesta de los Dolores?
Pues mira, este año, entre otras novedades, recuperamos la gala infantil con la elección de príncipe y princesa. Uh-huh. En Chamán nunca ha habido gala drag, sino teníamos una especie de gala de espectáculo transformista y drag, uh-huh. pero este año además tenemos un concurso de plataforma. Y digamos que la gran novedad es el gran baile de Taifas, que sustituirá a la romería.
¿Este gran baile de Taifas es la primera vez que lo hacen?
Han existido en otras ocasiones, en otras fiestas y en otros momentos del año, bailes de taifa. Uh-huh. Lo que pasa que en esta ocasión pues había que sustituir de alguna manera el tema de la romería, que se ve afectada por la nueva ley de protección animal. Y entonces pues se proyectó desde la concejalía una propuesta y a través de una reunión popular se votó en el barrio y se fue aceptada y así se hace.
Y esta gran novedad, o sea, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este baile de taifas? Que yo creo que es la gran apuesta este año, no solo los demás programas demás actos que me acaba de señalar, sino esta es la gran apuesta que tienen ustedes, ¿no? Esperan que acudan miles de personas.
Hombre, es una gran apuesta porque realmente el fundamento de la romería es la recogida que se hace de alimentos cara a lo que es la Cáritas parroquial, ¿no? Uh-huh. Y normalmente, pues, una romería aquí en el barrio de Chamán, pues, puede recoger perfectamente unos 4.000 kilos de comida.
Qué maravilla.
O sea, no solo la gran apuesta es que ese gran baile de taifa surta efecto, sino que además consiga mantener esa cantidad de prendas, uh-huh. que realmente es lo que hace falta para los vecinos que están en una situación un poco delicada económicamente.
Además, este año pues también van se inaugurarán estas fiestas con la remodelación de la torre de campanario de la parroquia, que sin duda alguna ha cambiado otra vez lo que viene siendo el barrio, ¿verdad?
Hombre, la torre del barrio de Chamán, o de la torre de Elisa de los Dolores, es una torre emblemática. Mm. Además, creo que en la ciudad, no te voy a decir en la isla porque no estoy muy seguro, pero creo que es la única torre que existe porque no está pegada al templo, está anexa. Y aparte de ser la primera iglesia modernista de Canarias, la remodelación es importante porque hacía ya varios años, unos cuantos, que las campanas no sonaban y que la torre estaba en un estado bastante precario. Entonces es bastante importante, ya desde el lunes que empezaron a sonar las campanas a sus horas y demás, ya los vecinos del barrio de Chamán los veías por la calle emocionados parándose a escuchar las campanas. Sí. Y era un momento emotivo. También junto a la torre este año tenemos la restauración también de la imagen de la Virgen, que también ha sufrido una restauración importante, y se presentan ambas dos el próximo día 6.
Qué maravilla, ¿no? Un momento muy emotivo que sin duda alguna pues van a seguir de cerca, sobre todo pues no solo los fieles, sino todas las personas que residen en ese barrio que siempre ha tenido muy ligado y muy presente la Virgen, ¿no?
Sí, ya no solo a nivel religioso, sino a nivel vecinal. Uh-huh. La propia torre y la propia Virgen ya tienen un calado importante. Antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Las Palmas, al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Obispado, que han sido entre ellos cuatro que no han podido restaurar esa torre que estaba en muy mal estado. Es importante recordar a las instituciones que han podido unirse y sacar este trabajo adelante, que era muy importante. De hecho, esta torre y esa plaza, esa iglesia, se convierte en un punto de encuentro de amigos que durante años nos han visto, y cuando se tienen que encontrar, pues quedan ahí, al lado de la torre. La torre es un lugar, no solo es un emblema del llamado, sino además un punto de encuentro.
¿Qué le decimos a los oyentes que nos estén escuchando y que quieran acudir a las fiestas que empiezan este mismo viernes?
Pues nada, que a las fiestas del llamado tenemos casi un mes de eventos. Tenemos una semana cultural con encuentros de poetas, exposición de arte, tenemos conciertos corales, después tenemos la semana grande, por llamarlo de alguna manera, que empieza con nuestro pregón, uh-huh. con un concierto de los Aceres, tenemos a Pepe Benavente, tendremos los espectáculos de las galas de la corte real que representará la fiesta de llamado durante todo un año, tendremos también a gran Edwin Rivera, que será el último sábado antes de la procesión. y será posterior a al Gran Baile de Taifa. En la siguiente semana tenemos una semana deportiva y un ciclo de cine que nos lo organizamos conjuntamente con el CCA del Cabildo de Gran Canaria. Y la última semana que la dedicamos a actividades con los colegios, que nos llevamos a hacer prácticas de vela latina con la Federación de la Latina y a una proyección también en el CCA de la película Benito, de Pedro Pérez, que ha cedido para que se pueda proyectar a los escolares. Las fiestas no son de chamán, las fiestas se hacen en chamán y como tal son fiestas de Ciudad Alta. También siempre le recuerdo a la gente que la Virgen de los Dolores no solo es la Virgen de Chamán, es la patrona de Ciudad Alta.
Exacto.
Y además de eso, son fiestas de la ciudad, por lo que son fiestas para que todos tienen que venir, todos, porque cuanto más vengamos, más brillan y más grandes las hacen.
Emanuel Cosar, pues muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos pues todas esas actividades y sin duda alguna le volveremos a llamar para conocer todos los detalles sobre estas fiestas que ya empiezan, que empiezan mañana. Muchas gracias, buen día.
A ustedes, hasta luego.
Y con Janis Joplin damos paso ya al boletín a nivel nacional y nosotros volvemos, que todavía queda mucho por contarle.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Si no se puede reformar la Constitución, siempre se puede interpretar o adaptar a la realidad social que vivimos. Ojo al mensaje que esta mañana, aquí en Herrera en COPE, ha hecho la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. En las últimas horas mucho se está hablando de nuestra Carta Magna, y si te pilla algo despistado con esto de, bueno, que es que todavía es agosto, estamos terminando ya las vacaciones, dirás, pero ¿por qué estos ahora se ponen a hablar, no?, de Constitución, de leyes. ¿Pero es que ya tenemos gobierno? Pues no, señor. En ello siguen nuestros políticos, pero resulta que para conseguirlo, algunos van a tener que hacer encaje de bolillos en la Carta Magna o interpretaciones de todo tipo de la misma, si es que quieren conseguir reeditar mandato. La palabra clave es amnistía. Si Pedro Sánchez quiere convertirse en presidente de gobierno, necesita el apoyo de Junts y de Esquerra, que ya le ha pedido esa ley de amnistía, con muchas implicaciones para todos los condenados del procés, que básicamente dejarían de serlo, con la connotación añadida que da la palabra amnistía y que no da el indulto, por ejemplo, que es la de reconocer que algo anterior se hizo mal. ¿Qué dice la Constitución? ¿Es legal hacerlo? Lo cierto es que ni los propios juristas se ponen de acuerdo, porque esta fórmula, que no se emplea en España desde 1977, tras la dictadura franquista, suscita mucho debate, ¿no?, en términos de constitucionalidad. Los hay que dicen que nada, que esto no se puede aplicar en el marco constitucional. Y los hay que defienden la tesis del sí. Dicen que si no está prohibido en la Constitución, pues que para adelante. Lo que dice Margarita Robles aquí en COPE es que siempre desde el marco normativo de ley de leyes, que es la Constitución, caben interpretaciones.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
Interpretaciones acordes a la realidad social, dice el Gobierno, clave 1. Clave 2. Fugado Puigdemont diciendo vía tuit que aquí no se ha negociado nada de amnistía, que nadie ha presentado ningún proyecto y que ellos trasladarán sus peticiones el próximo martes. Y clave 3. Tenemos al presidente de un gobierno autonómico como es Íñigo Urkullu, del PNV, otro actor clave para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su investidura en caso de que Feijóo fracase, haciendo su apuesta. Urkullu pide una convención constitucional en un año para avanzar en un Estado plurinacional y en el desarrollo de un autogobierno tanto para Euskadi como para Cataluña y Galicia. Una convención en la que se pactaría una reinterpretación de la Constitución. De nuevo, el mismo término. Lo que con estos mensajes queda en evidencia es que todos saben que lo que vimos en Cataluña el 1 de octubre, sin la ley en la mano, no puede volver a repetirse. Todos saben que primero se ha de reformar la Constitución, pero es que eso es imposible, porque para eso hace falta el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas. Y de ahí que en las últimas horas se empiece a hablar de encajes, de reinterpretaciones. La pregunta sería, ¿hasta cuándo puede ensancharse nuestra Constitución? Porque retorcer las leyes al gusto de cada uno cual chicle no parece buena solución. Es jueves, despedimos el mes de agosto y están pasando más cosas que a esta hora te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Sofía, yo supongo que te acuerdas de la selectividad, ¿no?
Sí, no.
No sé si para bien o para mal. No sé si para bien
no,
o para
no,
mal.
No. Para bien, para bien.
Vale, pues entonces me alegro. La novedad con la selectividad es que no hay ninguna novedad. El examen de acceso a la universidad de 2024 será igual que el de este año. Educación ha decidido no hacer ningún cambio, ya que el gobierno se encuentra en funciones. El Ministerio Pilar Alegría tenía un borrador preparado con los cambios, como alargar el tiempo de la prueba, que al final no se van a aplicar. Una decisión prudente y acertada según las asociaciones de padres. Otra cosa que es un clásico, aparte de la selectividad, el Euribor. Mira, el Euribor mensual baja por primera vez en 20 meses hasta el 4,07%. Más que un respiro, esto es un auténtico suspiro. Puede parecer una buena noticia, pero se queda muy, muy corta. La cuota mensual, por ejemplo, para una hipoteca media de 150.000 euros, subirá más de 230 euros al mes tras la revisión del mes de agosto. Sigue siendo un buen pellizco para las familias. También sigue aumentando el número de fallecidos en el incendio de un edificio en Johannesburgo, en Sudáfrica. Son ya 73 las personas que han muerto y 52 los heridos. El inmueble de 5 plantas es propiedad de la ciudad, pero estaba alquilado a una ONG que da refugio a los sin techo. Y el Papa comienza esta tarde su visita pastoral a Mongolia, un país de mayoría budista y con solo 1.500 católicos. Francisco lleva a ese país un mensaje de esperanza, de encuentro y diálogo con otras religiones, así como reforzar la relación de la Santa Sede con un país fronterizo con China y además con Rusia.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas.
Hoy hay sorteo de Champions y Ansu Fati se marcha a Inglaterra.
Sí, confirmada la noticia que contó anoche el partidazo de COPE. Ansu Fati se marcha cedido al Brighton de la Premier League, Elena Condis.
En unos minutos volará en avión privado desde Sevilla, donde ha estado unos días con su familia, rumbo a Brighton, donde le espera George Mendes, que ha presionado para cerrar este acuerdo. También de Cherby, el entrenador del Brighton, ha llamado a Ansu hasta en 5 ocasiones para convencerlo. Es una cesión por una temporada sin opción de compra. Por cierto, Laporta y Deco no van a Mónaco finalmente al sorteo de la Champions esta tarde porque se quedan en Barcelona cerrando otras 2 operaciones, Cancelo y Joao Félix.
Hoy va a ser noticia ese sorteo de la fase de grupos de la Champions con Barcelona y Sevilla en el bombo 1, Real Madrid y Atlético en el bombo 2 y la Real Sociedad en el 4. Lo vamos a contar desde las 6 de la tarde en tiempo de juego. Gran repercusión de la entrevista anoche en el partidazo a Juan Rubiales, el tío y ex jefe de gabinete de Luis Rubiales en la Federación, que denunció su perfil machista y lanzó graves acusaciones sobre el uso del dinero federativo. Por cierto, que la madre de Rubiales ha sido dada de alta en el hospital donde ingresó ayer y ha dado por terminado su encierro en huelga de hambre. Y a esta hora ya está en marcha la sexta etapa de la Vuelta a España. Kike Iglesias.
Al paso por la localidad de Soneja se está intentando formar la fuga del día con corredores importantes como Rui Costa o Tomás de Gent. Erviti también intentaba ahora ponerse por delante en una etapa que va a acabar en el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, puerto de primera categoría. Hay corredores que están sufriendo, como por ejemplo Wilco Kelderman, compañero de Roglic y de Jonas Vingegaard, que tiene un dedo de la mano roto.
El final de etapa lo contamos desde las 4 en COPE Más.
Y enseguida hablamos de esa entrevista donde el tío de Rubiales y ex jefe de la Federación rompió su silencio con Juanma Castaño, que se rían las tertulias de la prensa rosa. Porque vamos, ahí es de traca. Enseguida.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La
7 minutos. Seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria y vamos a hacer una pausa y volvemos para contarles pues qué es lo que está ocurriendo en las dunas de Maspalomas y las infracciones que se están poniendo por no seguir con las indicaciones sobre este paraje de reserva natural que tenemos en nuestra isla. Unos minutos, una pausa y volvemos.
COPE más Gran Canaria.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio. Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Este viernes, en COPE Gran Canaria, programa especial de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, desde la Casa de los Alvarados en Teror. Te contaremos toda la programación cultural de la isla de Gran Canaria y especialmente los actos culturales de las fiestas del Pino en Teror. Este viernes, desde las 10:30 de la mañana de COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Palomas son uno de los mayores orgullos de los habitantes de Gran Canaria. Desde el Cabildo Insular se han propuesto preservarlas y protegerlas. Es por eso que invadir este espacio natural protegido puede salir caro. De enero a julio, Medio Ambiente ha impuesto 120 sanciones por invadir esta reserva natural de Maspalomas. Vamos a hablar sobre este asunto con Raúl García Brín, que es consejero en Medio Ambiente del Cabildo Insular. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer.
¿Hace falta una mayor vigilancia para intentar evitar imágenes como las que se han viralizado en estos últimos días de personas caminando en la cresta de las dunas?
Bueno, evidentemente siempre todo es mejorable, ¿no? Nosotros ya desde hace unos cuantos años hemos incorporado un grupo de agentes de medio ambiente que realizan tareas de vigilancia, concienciación y sensibilización, ¿no? Nosotros a día de hoy, yo ayer estuve revisando los datos, bueno, a día de hoy se han abierto unos 138 expedientes, pero me gustaría decir que tenemos meses incluso en las que realizamos 1.100, 1.200 intervenciones, porque la tarea de los agentes de medio ambiente no solamente es sancionar, además nosotros estamos absolutamente convencidos de que no debemos ir con la sanción como primera como primera medida, ¿no? Y a mí me gustaría también decir que mensualmente se realizan entre 500 y 1.100, 1.200 intervenciones. Incluso hay meses en que llegamos a 1.200 intervenciones en las que se hablan con los que han invadido los espacios y realmente se sanciona a aquellas personas que son reincidentes o que manifiestan una actitud, vamos a decir, de muy poco respeto. Porque también me gustaría decir que la mayor parte de las personas, cuando son cuando se produce la intervención, normalmente suelen pedir disculpas y, bueno, se incorporan otra vez a los caminos preestablecidos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno.
¿Por dónde pasan esas intervenciones? O sea, ¿qué es lo que le dicen a, o cuáles son las infracciones más repetidas?
Las infracciones más repetidas son las de andar por donde no, por las zonas donde no se puede, zonas de exclusión, zonas por donde no se puede transitar de esa manera y donde hay además una serie de caminos que están perfectamente señalizados y hay una señalética también que indica e informa a los a las personas que vayan a pasar por este espacio que deben cumplir pues con la normativa, ¿no? Entonces, normalmente, además, a mí me gustaría también insistir en que, bueno, hemos preparado incluso a estos agentes en técnicas de mediación, en técnicas de alguna manera, pues también de cómo abordar esto pues de la manera también, vamos a decir, que con mayor sentido común y mayor racionalidad. Por lo tanto, y vamos a continuar. Nosotros hemos estado comentando en estos días que vamos a intentar reforzar, por supuesto, la vigilancia. Son 400 hectáreas y muy complicado, porque es una zona abierta y una zona donde hay muchos turistas y también muchos locales. Porque también me gustaría decir que yo soy el que firma las sanciones, pues que hay un poco de todo, que no podemos decir que sean solamente los turistas extranjeros o de españoles los que invaden esta zona. Yo creo que es bastante, vamos a decir que la casuística es bastante diversa y variada. Y después, por otro lado, también creo que, bueno, tenemos que incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet de las cosas, y tenemos un proyecto donde vamos a invertir pues prácticamente 1 millón de euros, el Impulsa Más Paloma, con fondos Next Generation, donde vamos a poner sensórica para poder saber cuántas personas están dentro del espacio y, por lo tanto, también, bueno, pues intentar controlar un poco la capacidad de carga, ¿no?, de reservar rural. Por otro lado, vamos a incorporar señalética en los alrededores, en las inmediaciones de la reserva, y también pantallas que pongan en valor las características del espacio, que hay que hacerlo, por supuesto, sino también también a los posibles transeúntes, visitantes, pues de cuáles deben ser las normas de comportamiento dentro de la reserva.
Consejero, le estaba perdiendo un poco la voz, no sé si se puede pues ubicar en un espacio en el que no se le escuche entrecortado, justo esta última pregunta se le estaba escuchando algo entrecortado. Ustedes han sido de los que primero implantaron, ¿no?, estas personas que avisan, ¿no?, de dónde no pueden acudir o que tienen que acudir por esos senderos. Esos tecnológicos, esa inversión que van a hacer, ¿por dónde pasaría? Es decir, ¿va a haber drones? ¿Cómo serían ese nuevo sistema?
Bueno, cuando hablamos de sensórica, son sensores que van a controlar cuántas personas están entrando dentro del espacio y, por tanto, cuántas personas se encuentran dentro. Es una información muy relevante. Los agentes son agentes de medio ambiente. El Cabildo dispone pues de un personal de agentes de medio ambiente en la isla, no solamente están destinados en la Reserva Natural de Maspalomas, hay unos agentes que son los encargados de vigilar todos nuestros espacios naturales protegidos y efectivamente también estamos valorando de momento no tenemos un proyecto en concreto, pero sí que estamos valorando la posibilidad también de utilizar otro tipo de tecnologías, como podrían ser, por ejemplo, los drones, para poder controlar un espacio que es bastante complejo de abordar, precisamente porque son 400 hectáreas abiertas y además 400 hectáreas que en los que hay una presión también, ¿no?, desde el punto de vista turístico muy importante y, por tanto, tenemos que empezar. Pero a mí me gustaría destacar que hace unos años no había vigilancia de ningún tipo, que en estos momentos ya la hay, que se están realizando actuaciones y, por tanto, intervenciones constantemente a lo largo de todo el año. Los agentes los tenemos desplegados de lunes a domingo durante todo el año. Es verdad que no todo el día, y eso es algo que valorar y que mejorar, pero creo que esta combinación entre recursos humanos y después el uso de las tecnologías de la información y la comunicación pues nos va a permitir probablemente mejorar ese control, que yo creo que siempre debe partir desde la sensibilización y desde la concienciación, desde el diálogo también, y solamente en los casos, vamos a decirlo así, pues más, bueno, pues los casos más graves, pues el recurrir a esa sanción, que habitualmente suele ser de 150 euros, a aquellas personas que realmente, después de haberse hablado con ellos y de haberse lo advertido, pues continúan manteniendo pues esa actitud, o simplemente que son reincidentes un día tras otro, y entonces, bueno, pues ahí los agentes obviamente pues tienen que actuar y sancionar.
Me gustaría preguntarle sobre otro asunto. Hemos visto que 5.000 expertos en incendios forestales han advertido que Canarias es un polvorín. Le dicen que tiene combustible suficiente como para estos macroincendios. Hemos visto cómo agentes, ¿no?, del Cabildo de Gran Canaria pues han ayudado y mucho en el incendio de Tenerife. No sé qué tienen pensado desde el área de medio ambiente, qué tienen pensado. Creo que las acciones que han llevado a cabo pues están dando sus frutos, ¿no? Tales como consumir producto local o incluso ese pastoreo que se hace en las montañas de Gran Canaria, medianías y cumbres. No sé si tienen otro proyecto en mente al respecto.
Bueno, yo creo que ahora mismo, yo el otro día tuve la ocasión de visitar en el barranco de Tazarte, ¿no?, a uno de los pastores que está trabajando con ovejas bomberos, ¿no?, en nuestro barranco, ¿no? Y la verdad es que, bueno, creo que esta es una iniciativa muy importante y que de alguna forma está haciendo desaparecer una parte muy importante del combustible que en muchas ocasiones pues encontramos en nuestros barrancos y que sirve el combustible vegetal, ¿no?, que sirve para que los incendios se puedan expandir. Las quemas prescritas también son un elemento clave, pero desde luego nosotros entendemos que tenemos que mejorar la gestión forestal. Precisamente yo creo que hay que aprovechar también que en estos momentos empiezan allá a desarrollarse mecanismos de compensación de emisiones de CO2 por parte de las empresas para ofrecer también nuestros bosques, nuestros montes, para que las empresas puedan compensar las emisiones de CO2 y poder obtener también fondos que nos permitan mejorar esa gestión de nuestra masa forestal. Yo creo que hay oportunidades que se están abriendo muy interesantes. Las empresas no tienen por qué irse al Amazonas a compensar sus emisiones o a la Europa continental, también lo van a poder hacer aquí en Canarias, y desde luego nosotros vamos a continuar con nuestras charlas de prevención de incendios, que en estos momentos se están produciendo en muchísimos municipios toda la semana. Vamos a continuar con nuestro proyecto también Gran Canaria Traico, vamos a seguir trabajando con las ovejas bomberos y desde luego vamos a ver también qué mecanismos, sobre todo relacionados con la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas, podemos también ir implementando para en una colaboración público-privada mejorar también la gestión de nuestros recursos forestales.
Y ya por último, consejero, me gustaría preguntarle sobre un asunto que tiene cierta preocupación, sobre todo para la gente de la capital Gran Canaria, porque hay algunas playas urbanas que están sufriendo niveles altos de enterococos. No es la primera vez que escuchamos esto. No sé si ustedes son conscientes o saben o van a pedir responsabilidades o que informen de lo que están pasando o si algo se está haciendo mal. No sé si esto se ha repetido, no sé si van a o tienen previsto algún plan de choque para evitar este tipo de vertidos a las playas.
Bueno, nosotros no somos para nada competentes en esta materia, como saben ustedes, esto es competencia exclusiva municipal y en todo caso también pues de quienes tienen competencia sobre las aguas, ¿no? El Cabildo no tiene esa competencia y desde luego en todo caso pues será el ayuntamiento quien tenga que tomar pues las medidas oportunas, ¿no? Aunque siempre yo creo que desde el Cabildo, como bien sabe, nosotros gestionamos espacios naturales protegidos y por lo tanto no tenemos competencias sobre este tipo de asuntos, pero desde luego nos ocupan, nos preocupan también y por lo tanto, bueno, nosotros siempre vamos a estar pues prestos a colaborar en aquello que nos puedan solicitar también las instituciones que tienen competencias sobre esta materia, que es un problema, vamos a decirlo así, pues, que tiene que ver con la salud pública y que ahí pues la Secretaría de Medio Ambiente del Cabildo pues no es competente.
Lo que nos ha quedado claro es ese proyecto, esos proyectos que tienen en mente para seguir preservando las reservas natural de Maspalomas y sobre todo esas dunas, ¿no? Que usted sí ha expuesto a lo largo de toda la entrevista que no se hace con fin de recaudar, de sancionar, sino de educar, que al fin y al cabo pues esto es lo que nos queda. Tenemos reservas naturales y hay que preservarla, ¿no? Y al final eso hay que pasarlo de generación en generación.
Efectivamente, la fragilidad de los espacios naturales nos obliga a ser proactivos en su conservación. Y desde luego ahí tenemos todos que poner nuestro granito de arena, tanto las instituciones como también la ciudadanía y, por supuesto, también los turistas que nos visitan. Y a mí me gustaría destacar también, que no lo hice antes, porque tenemos también en estos momentos un proyecto de campaña de concienciación, de sensibilización sobre los valores de esta reserva natural de Maspalomas, de la tuna de Maspalomas, entre los turistas, que se va a preparar en diferentes idiomas y que vamos a utilizar los canales que nos indiquen también, que nos indique el sector hotelero para llegar de la mejor manera posible a los turistas y que estos también pues puedan conocer los valores de la reserva y que también sepan cómo debe uno comportarse y cuál debe ser la conducta de una persona que visita pues este espacio natural. Esto lo vamos a estar preparando en este último trimestre y ya hemos mantenido una reunión con el sector hotelero para comentarles pues que vamos a diseñar en el último trimestre esta campaña.
Raúl García Brinco, secretario de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Apartamentos canarios suman 2 meses en caída libre. Las islas han perdido 127.000 pernoctaciones entre junio y julio. Esto supone un 5,6% menos con respecto al mismo periodo del año pasado. Hoy, para hablar sobre este asunto, saludamos a Tom Smulders, el expresidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo gozan de buena salud los apartamentos turísticos en Gran Canaria en este aspecto?
Yo después del COVID, uh-huh. Y todo ese asunto tiene que ver con el COVID, he dicho que los que han sobrevivido, después solamente va a ser una lucha de survival of the fittest. Sí. Es decir, solamente los edificios, parques de búngalos que están en buenas condiciones, están en unidad de gestión, van a trabajar bien, van a funcionar bien. Hemos perdido muchas camas en el sector extrahotelero que se han separado del mercado extrahotelero. Algunos se han convertido en hotel de 4 estrellas, otros están residencializados totalmente o están en un rumbo sin saber ellos mismos por dónde van. Cuando el año pasado, en el principio de verano de 2022, dejamos atrás el Omicron, y eso significaba que mucha gente todavía tenía la enfermedad. Es decir, masivamente eligieron apartamentos en búngalos y se quedaron cerca de casa. No viajar todavía muy lejos. Ahora mismo, este verano, se quitaba miedo y la gente que quiere disfrutar de una semana, 2 semanas, eligen un hotel con todo incluido incluso y disfrutan sin miedo. Y eso es una combinación de la pérdida, donde no hay cobertura también, que este año los precios de los vuelos son de escándalo.
Sí, eso también es otro tema del que también me gustaría poner sobre la mesa, pues porque, claro, hay personas que eligen los apartamentos turísticos, ¿no?, para alojarse, porque es más cómodo o por infinitas razones, ¿no? Pero estamos viendo que se está viendo a Canarias castigada por los altos precios en los billetes en este momento.
Claramente es que sí. Los precios están por las nubes, no solamente para una peninsular venir a Canarias, pero también desde Holanda, Alemania, etcétera. Nunca mejor dicho, las compañías aéreas están haciendo su agosto y los precios son para muchas personas una clara decisión para buscar otro destino,
exacto.
Y destinos, hace incluso desde Europa, muchas personas otra vez han optado el tren, el coche, y disfrutar de otra manera, porque también muchas personas, poco después, en el lapso de terminar, para así decir, el COVID y el Omicron, la gente se lanzó a irse de vacaciones. Y no todo el mundo puede permitirse 2 veces vacaciones en un corto tiempo de diferencia. Hay personas que sí, pero otras personas, familias, cuando han salido una vez, pues los próximos 2 años toca una situación un poco más módica. Y en la combinación de las cosas era un poco de olvidar, porque el año pasado tuvimos un verano relativamente bueno después de Omicron, lo he dicho, y sobre todo se notaba en los apartamentos de Google.
Tom,
un poco más bajo.
¿Qué podemos hacer para intentar ayudar entre todos al sector turístico? Porque me imagino que esto es una opinión que tendrá pues bastantes compañeros del sector, por así decirlo, ¿no? Bastantes empresarios están viendo cómo puede peligrar, sobre todo para la temporada ahora de invierno, si los altos precios siguen así.
Hay que tener en cuenta que en invierno hay personas que vienen para una semana como unas mini vacaciones, pero muchas personas vienen para un mes o más. Entonces, si sabes que vas a pasar el invierno un mes o más, ya con bastante antelación, puedes hacer tu reserva de tanto de bungalow preferido o el apartamento preferido, pero también en el principio, hace un par de meses, los precios de los aviones ya concertados era muchísimo más barato de lo que son ahora. Es decir, eso impacta en la sauda. Lo que nos preocupa mucho, mucho, es que esos clientes tradicionales de invierno, alemanes, holandeses, escandinavos, etcétera, muchos clientes fijos que venían todos los años, los típicos clientes que nos iban a la camarera, a todo el mundo, y con mucho gusto venía año tras año, se nos han perdido por enfermedad, por edad, por muerte y fallecimiento. Y los nuevos que ocupan su lugar, así espero, cuando ven las alrededores de la zona veterana del sur, se asustan y no van a perdonar un entorno tan cutre, tan pobre, y los centros comerciales obsoletos al 100%, esqueletos como el metro, el kiosco, el tobogán, la zona de viajes insulares, etcétera. Eso es un insulto. Y algunos políticos echan la culpa a los otros. Es durante 10 años que el poder político en todo su conjunto no ha hecho casi nada. Han sido ciegos y cabezudos. Y eso es lo que más nos preocupa ahora.
Sobre todo, Tom, habrá que insistir, ¿no?, en ver si se produce algún cambio e insistir en que esto pues desaparezca y se toma acción.
Exactamente. Hay que poner un PMM, Plan de Mejora y Modernización, pero eso dura unos cuantos años. Pero, por otro lado, ya hay que empezar que coger el bulldozer y limpiar y ordenar y decorar. El tobogán, hace, creo, medio año, se dieron cuenta que habían hecho un cálculo, un error de cálculo en el perímetro del terreno. Vale, eso se subsanó y después ya no se supo más nada. Aquí se estanca todo. Y luego el político de turno echa la culpa al otro. Y al nuevo, al de atrás. Y ahora ya, el político de ahora está ya pensando lo que puede decir al futuro. No, hay que coordinarse y tomar medidas drásticas, porque la imagen de suciedad y de cutre ya tenemos. Y si no tomamos cartas en el asunto rápidamente, entre todos los canarios, en bajones de ocupación, vamos a temblar, porque la gente no perdona estar en una zona que no tiene nada que ver con lo que ofrecen vestidos de competidores en Egipto, en Túnez, etcétera, etcétera, que tiene palacios a bajo precio y un servicio excelente.
Estamos
en fase de peligro.
Tom Smulders, encantada como siempre de hacer una radiografía y ver qué es lo que está pasando, sobre todo usted que conoce bien cómo se está comportando, mejor dicho, el turista y ver cuál es la salud, ¿no?, que ahora mismo tienen esas zonas turísticas de la isla de Gran Canaria. Tom Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la provincia de Las Palmas. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo. Buen día.
Feliz día. If manners make us mad, as someone said, he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
A esta hora, 2:38, saludamos a Enrique Hernández, que es presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Un día más, Enrique. Buenos días.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, terminando este último día de mes, que además ahora habrá muchas familias que estén también mirando este día, porque comienza el mes de septiembre, que es la vuelta al cole, la vuelta a la realidad.
Sí, es una vuelta a la realidad pues bastante dura económicamente este año. Nos enfrentamos a la vuelta al cole más cara de la historia, unos 400 euros por niño, de todo el material que tenemos que comprar para nuestros pequeños. Hemos comprado uniformidad, papelería, los libros, y asciende este año la cifra a unos 400 euros por niño. La verdad que es una cifra muy, muy alta, y sobre todo para el panorama económico, el panorama del ahorro de las familias en Canarias, que la verdad que el ahorro se ha convertido en algo bastante escaso y ya bastante extraño de ver, por el coste de vida tan alto que tenemos en la actualidad.
Y es que ahora hay que sacar la calculadora, intentar cómo lo están haciendo, porque ya ahorrar cuesta bastante, pues al final habrá que sacar la calculadora e incluso pedir a familiares o a gente cercana pues que se recicle, ¿no? Por lo menos con los uniformes, en este caso si van al mismo colegio.
Sí, bueno, siempre hemos tenido esa opción, ¿no? Ese bajo la manga del uniforme, claro. Del primo, de la prima. Bueno, también muchas veces las familias entre ellas, pues, las familias de los mismos colegios que se ayudan. Oye, mira, pues tengo esto, que esta prenda que está nueva. Esa camaradería dentro de los coles es muy importante, porque puede aliviar mucho las economías, y como te estábamos comentando, el ahorro es prácticamente cero de la familia, ¿no? Tenemos unos precios muy, muy altos, la cesta de la compra cada vez es más alta, y ahora las hipotecas también están totalmente por las nubes. Hemos visto incluso duplicar precios de hipoteca con respecto al Euribor. Pues, oye, son momentos en los que como sociedad creo que tenemos que arrimar el hombro y ayudarnos en la medida de lo posible, porque no es poco el gasto.
¿De qué está, o cómo está afectando, mejor dicho, la poca capacidad de ahorro en los bolsillos de las familias? ¿Por qué ahorramos tan poco?
Pues porque date cuenta que para poder ahorrar necesitamos pues quitar ciertas partidas o de nuestra economía doméstica, o bien tratar de gastar lo menos posible en alguna de ellas. Por ejemplo, siempre tratamos de quitarnos algo de ocio, ¿no? Pero es que la situación en la que vivimos ya no es que no puedas ahorrar, es que tienes que mirar si puedes o no llegar a fin de mes. Porque la cesta de la compra ha subido tanto, los salarios no han subido en proporción, la productividad, por supuesto que tampoco, para que las empresas y el colectivo autónomo podamos pagar más salarios. Entonces, tenemos un gap de productividad en el que las familias tienen que asumir ese sobrecoste de la vida, de la cesta de la compra, de productos básicos, de la energía, absolutamente de todo. Las empresas no somos capaces de incrementar los salarios porque nuestros márgenes de beneficio cada vez son más pequeñitos, porque entendamos que esta es una situación que no afecta solo a las unidades familiares, sino afecta también a las unidades productivas, a las empresas, porque nosotros también estamos comprando esos materiales más caros. material, nuestra materia prima a la hora de producir, da igual que sea un producto o un servicio, cada vez es más caro. El gap ese que teníamos, ese diferencial antes entre el ingreso y el gasto, que es nuestro beneficio, cada vez se reduce más y no tenemos la productividad suficiente como para mantenerlo. Por lo tanto, es una situación en la que entramos en espiral y que ahora, por ejemplo, las economías se resienten a la hora de la vuelta al cole. No somos capaces, muchas familias no son capaces ya de afrontar esos 400 euros por niño. Ojo, solamente en materiales, no estamos hablando del pago de colegios para los que lo tienen en colegios concertados o en colegios privados. Eso es totalmente aparte.
Eso es aparte, ¿no? Pues imagínate esas personas, ¿no? Que tienen a sus hijos en esos colegios concertados o privados, que el gasto es mayor.
Sí, bueno, es una elección personal, pero es una elección personal de poner a tus hijos en un colegio concertado, un colegio privado, que en un momento del tiempo, en el pasado, puede haber sido acertada en función del salario que tenía y de los gastos que tenía. A día de hoy hay muchas familias que tienen que replantearse si quitar a sus hijos de esos colegios concertados, de esos colegios privados, porque aún cobrando lo mismo, sus gastos se han multiplicado. Claro, entonces no pueden hacerlo frente. Es una decisión que en su momento fue buena, pero el entorno macroeconómico les ha llevado ahora a tener que, lo mismo, dar un paso atrás. Y es doloroso para las familias,
mucho,
porque
mucho.
Tienes que sacar al niño del ambiente escolar, de sus amigos, de lo que ha vivido siempre. Claro. Y cuidado, que es una situación bastante dramática para las familias.
Sí, sí, lo es. No sé si Enrique nos podría dar algunos tips para este ahorro o para prevenirlo de alguna manera de cara a septiembre, ahora a la vuelta al cole.
Mira, sobre todo tratar de ser lo más eficiente posible con los gastos. Me explico. Tratar primero de no comprar en el primer sitio que veamos. A veces las prisas son malas consejeras y nos llevan a comprar las cosas, unas playeras en un sitio que nos podemos ahorrar 10 euros, pues a lo mejor las compramos en otro y nos están costando 20 euros más simplemente por no comparar. Y todos sabemos que las comparaciones a día de hoy son muy sencillas. Las tenemos en el móvil a golpe de clic. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, también mirar el fondo de armario que tenemos de los niños, no solo nosotros, sino, como habíamos dicho antes, nuestras familias y nuestros allegados o la gente del cole, que también es importante. Hay chaquetas que tenemos nuevas, parecen tonterías, pero al final todo eso suma, va sumando. Suma bastante. Y sobre todo, la desgracia es que no hemos podido tener una buena previsión para esta vuelta al cole, para ahorrar, porque nadie se esperaba estas dramáticas subidas energéticas, las subidas de las hipotecas, la brutal subida de la cesta de la compra. Entonces, la verdad que es una situación en la que, desgraciadamente, muchas familias van a tener que tirar de tarjeta y van a tener que tirar de créditos personales. La verdad que a mí, honestamente, me sabe muy mal que la ilusión de que nuestros hijos vuelvan al cole, de estarle dando una educación digna, de preocuparnos por ellos, tengamos que estar mirando el bolsillo, ¿sabes? Me parece una situación que, como sociedad, es bastante triste. Que tú tengas que mirar tu bolsillo a la hora de gastarte, a la hora de tener un capricho de comprarte un coche, de irte de vacaciones, de comprarte unas playeras caras, lo que sea, ¿vale? Oye, puedo entenderlo. Pero cosas tan básicas como es darle la educación como padres que tienen que tener nuestros hijos, y esa inversión de dinero que tenemos que hacer, de estar mirando el céntimo, a mí la verdad que me parece bastante, lo puedo decir así, bastante triste, Carla.
La verdad que lo es, pero seguiremos esos tips. Enrique Hernández, como siempre, ha sido un placer tratar estos temas económicos y sobre todo estos temas que tanto nos preocupan, ¿no? Cada vez que vamos creciendo, cada vez que vamos hablando con más gente o nos movemos por otros ámbitos, pues esto es un tema que está candente, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que nos viene ahora. Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández, como siempre, gracias. Saludos.
Como siempre, gracias, Carla. Un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Continúa la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
La Unión Deportiva juega a domicilio. Será en el Montilivi ante el Girona.
El partido se disputa este domingo. Y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez desde las 12 del mediodía, con los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Juan Arteme, Suministros Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Cuarta jornada de liga, este domingo desde las 12 del mediodía en COPE más Gran Canaria.
Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
El programa de cribado de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis de radiación, según apunta el informe elaborado por el Servicio Canario de la Salud junto a la Agencia Gallega para la Gestión de Conocimiento en Salud, dice que no es una opción rentable para el Sistema Nacional de Salud. Para hablar sobre esto, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, un experto en esta materia. Él es Delvis Rodríguez, médico oncológico y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, perdón.
Para que los oyentes hagan una idea, ¿por qué este programa de cribado de cáncer de pulmón pues no es una opción, según han apuntado, para el Sistema Nacional de Salud?
Pues mira, la verdad que no lo sé. La noticia nos ha puesto a todos los que tenemos ilusión con tener un cribado de cáncer de pulmón, nos ha puesto triste. No pongo en duda la calidad ni de este informe que se ha realizado, porque siempre hay muchas maneras de evaluar el coste-efectividad de cualquier tratamiento, de cualquier cosa que se vaya a realizar, pero no podría explicarle por qué es que han dicho que no es coste-efectivo. Yo soy clínico. Uh-huh. Sí,
En el caso este cribado, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué a ustedes les ha supuesto un jarro de agua fría, por así decirlo?
Y es un jarro de agua fría, y es lo que le quería decir. Yo soy clínico, no me dedico a las evaluaciones de procedimientos ni de medicamentos, y lo que yo tengo en la clínica, y esto sí es una realidad, es que en España se diagnostican 30.000 pacientes con cáncer de pulmón y alrededor de 21.000 o 22.000 personas fallecen por cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón en Canarias, alrededor del 80% de los pacientes que veo en mi consulta en el Hospital Insular llegan en estadios avanzados de esa enfermedad. Y esto es una desgracia. Y la única manera que tenemos de revertir estos porcientos tan altos es teniendo un programa de diagnóstico precoz. Y un programa de diagnóstico precoz que vaya unido a un programa también para evitar o para lograr el cese del hábito tabáquico, que es el gran problema que tenemos, y el 80% de los pacientes con cáncer de pulmón es por el hábito tabáquico. Hay 4 estudios grandes, aleatorizados, con más de 20.000 pacientes cada estudio, que han demostrado que en pacientes fumadores puede reducir la mortalidad hasta un 20%. Y esto, podremos estar de acuerdo o no con un informe que se haya hecho, pero la realidad que yo veo es que el cáncer de pulmón es el tumor que mayor mortalidad produce a día de hoy. Esto es una realidad.
¿Cómo podemos revertir esta situación? Es decir, ¿cómo podemos prevenir ahora que pues este programa de cribado no ha sido aprobado?
Pero es diferente. Yo creo que aquí no se ha entendido bien, porque yo estuve hoy, a raíz sabía que me iban a llamar, me estuve leyendo lo del informe. Esto es un informe que no ha dicho que no se va a hacer. Nosotros tenemos previsto realizar un programa que es un proyecto piloto, que es el programa Cassandra, donde va a estar el Hospital Insular, y nuestro hospital en ningún momento ha dicho que no se vaya a hacer. De hecho, está pendiente que se apruebe en el SEI, que es en el Comité de Ética de la provincia de Las Palmas. Ya se ha aprobado en 4 comités de ética a nivel nacional. O sea, esto es un proyecto piloto que además nos puede... Yo creo que este informe, hasta lo más importante, es que nos tiene que apoyar que se haga este proyecto piloto Cassandra. Porque nos va a permitir de verdad saber cuáles son las necesidades para llevar a cabo un screening, nos va a poner en evidencia cuáles son las debilidades del sistema, cuál realmente son es el coste, porque simplemente es un informe, pero esto no dice, yo creo que está haciendo a nivel nacional, porque me han escrito otros compañeros que en Canarias se ha sacado un informe. Esto no dice que Canarias no debe hacer el cribado del cáncer de pulmón. Nos ha puesto triste porque, evidentemente, todo lo que demuestre que no es coste efectivo o que no se puede hacer, nos pone a todos los que nos dedicamos a cáncer de pulmón preocupados, porque sabemos la importancia de tener pacientes que se diagnostiquen de manera precoz. Esto es una realidad. Pero yo creo que el informe no está diciendo que no se haga, y todo lo contrario. Yo creo que con más razón para poner en práctica el proyecto Casamos. Es lo que quería decir.
Claro, el informe asegura que no es una opción rentable, no es que no se vaya a hacer. En el caso de Casandra, que nos lo ha apuntado, que yo creo que es bastante interesante insistir en esto, porque esto sí que es una realidad, o puede ser una realidad. ¿En qué consiste ese proyecto piloto? ¿Cuándo puede ser una realidad? ¿Cuándo podemos verlo aquí en las islas?
El proyecto es una realidad, tiene que aprobarse por el SEI, y después tendremos que buscar la manera de organizar a todos los servicios implicados para ponerlo en práctica cuanto antes. ¿Cuándo se va a poner? No lo sé. Pensábamos que iba a ser mucho antes, y la verdad que lleva su tiempo toda la aprobación en los comités de ética y aún no se ha hecho. No lo sé. Pero lo que quería decir, en ningún momento el Hospital Insular ha dicho que no lo vaya a hacer, ni ningún otro hospital, al menos a mí nadie me lo ha dicho, todo lo contrario. Yo creo que todos los servicios estamos implicados, todo el mundo tiene la voluntad de querer llevar adelante el proyecto. Con respecto también a que el screening no es coste efectivo, yo tengo, siempre me digo lo mismo, ya le digo, yo soy clínico, yo me dedico a ver pacientes en el día a día, y me gustaría saber que alguien ponga en evidencia lo que puede costar un tratamiento por cáncer de pulmón en enfermedad metastásica, que son muy caros los fármacos actuales. ¿Cuánto puede costar los años de vida perdidos por una persona? Que en todos los informes esto se tiene en cuenta. Pero es que hay muchas variables a tener en cuenta, porque muchos de los estudios que se han hecho en screening de cáncer de pulmón, muchos ya son muy antiguos, cuando los tratamientos que tenemos actualmente no estaban tampoco en ese momento disponibles para los pacientes. Pues yo creo que hay que dar una oportunidad al proyecto piloto para de verdad ver cómo va a llevarse a la práctica el screening de cáncer de pulmón. Y otra cosa importantísima, que por mucho que se haga screening con TAC de baja dosis a los pacientes, sobre todo a los fumadores, que es el proyecto Casandra, que ahora le contaré en qué consiste, tiene que ir unido, y el proyecto Casandra lo tiene, a un programa para lograr que los pacientes que fumen dejen de fumar. Y esto sí es importante. Porque si no va unido a esto, no vamos a lograr de verdad el éxito de este programa. El proyecto Casandra, para concluir, es un proyecto piloto que a pacientes mayores de 50 años, fumadores o exfumadores en los últimos 15 años, se tendrá que hacer unido con atención primaria y neumología. Es un proyecto para esos pacientes hacerle TAC de baja dosis para intentar descubrir aquello. El screening es en personas aparentemente sanas, intentar descubrir si tienen alguna afectación tumoral o algún tumor incipiente que no tengan síntomas de ello. Y este es el proyecto Casandra, por resumir.
Delvis, hablaba de que un 80% de esos pacientes llegan con un estado avanzado, ¿no?, de esta patología, de este cáncer. ¿Cuántas personas están viendo aquí en Canarias con este cáncer de pulmón? ¿A cuántas personas se están atendiendo, o por lo menos en su hospital?
Bueno, en Canarias en general hay alrededor de 1.500 pacientes diagnosticados cada año de cáncer de pulmón. Esto es un problema también que nos va a ayudar el proyecto Casandra a tener estadísticas también de cuáles son los datos reales que vamos a tener con estos pacientes. Se va a recoger sangre de los pacientes también, que se le haga el screening, por si en un futuro podemos hacer otros estudios. En nuestro hospital vemos más de 200 pacientes cada año nuevos de cáncer de pulmón. Y ya les digo, el 80% son en estadios avanzados. Y tenemos otro problema, que muchos de estos pacientes llegan tan avanzados que un porcentaje alto de ellos, alrededor de un 15%, pasa directamente con cuidados paliativos y no llega a recibir tratamientos oncológicos, que es otro problema que tenemos. Yo les digo que, en mi opinión, como clínico, y que no me dedico a hacer evaluaciones de procedimientos ni de fármacos, el problema que veo en mi día a día es que los pacientes llegan en estadios muy avanzados y que muchos de ellos a veces no podemos ni ponerle tratamientos oncológicos. Y la única manera que tenemos de revertir esto es intentando primero prevenir la enfermedad evitando el hábito tabáquico, y segundo, haciendo un diagnóstico precoz de esta enfermedad.
Eso le iba a preguntar, Delvis, en su opinión, como especialista, como clínico, como bien apuntaba, ¿qué haría falta realizar a corto o medio plazo pues para prevenir este tipo de situación o incluso pues educar, ¿no? Porque muchas veces hace falta pues difundir mucho más la información. ¿Qué haría falta hacer para mejorar los datos?
Yo creo que, y siempre digo que en mi opinión aquí hay que ser intransigente con todo lo que está relacionado con el hábito tabáquico. En Canarias tenemos que lograr espacios libres de humo y en esto no se puede ceder nada. Hay que seguir luchando. Las tabacaleras están haciendo mucha presión y lo sabemos. En Canarias también. Y yo creo que tenemos que seguir educando a las nuevas generaciones que el hábito tabáquico es el causante del 80% de los pacientes con cáncer de pulmón. Pero no solo cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer renal, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cavidad oral, laringe. O sea, muchísimos tumores que están relacionados con el hábito tabáquico, enfermedad cardiovascular, infarto. Y por lo tanto, el impacto a nuestro sistema sanitario, que es muy bueno, por el hábito tabáquico es muy alto. Por lo tanto, tenemos que seguir educando a la población que la principal causa de cáncer es el hábito tabáquico y tenemos que ir a por ello.
Delvis Rodríguez, ha sido un auténtico placer hablar con usted, médico oncólogo, miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Gracias por esos conocimientos y sobre todo por transmitir esa calma, que no se va no se ha quitado ningún proyecto y que de hecho están todavía indagando y sobre todo avanzando, que al final es lo que más nos interesa en este ámbito, ¿no? Para seguir avanzando en la lucha contra este cáncer.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, buen día.
Que tenga buen día, un saludo.
Con Oasis y su Wonderwall, pues vamos acabando en este día 31 de agosto, último día de este mes de agosto que ha sido maravilloso y en el que también he podido estar al frente de este magazine de COPE Más Gran Canaria. Darles las gracias a todos los oyentes que han participado, que han hecho radio con nosotros y a ustedes les escucho mañana. Estaré al frente de los informativos de la cadena COPE, de COPE Canarias. Ahora se quedan con ese boletín a nivel nacional. Nosotros mañana estaremos en Teror con Julio Abreu para hablar de las fiestas de Teror y también de los actos culturales que se van a realizar. Muchas gracias, que tengan un buen día, un buen final de mes. Y ahora escuchan el boletín a nivel nacional con Pilar García Muñiz, en mediodía en COPE también. Gracias, buen día.